Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Pero muy buenas tardes, mi queridísimo amigo don Alejandro Naso, ¿cómo dice que le va?
Muy bien, Gastón.
Hoy estamos, está Richard nada más, sí. Porque Paloma, hola Richard, ¿cómo te va? Paloma está atrapada en una manifestación.
Para variar
en manifestación. Nos tienen que dar unos mangos, viejo, tenemos para cruzar acá, tenemos que... Paloma está atrapada en una manifestación y Juan Manuel dice que se aburrió de nosotros y se queda en la reja, no sé, en una quinta.
Esperemos que quede de este lado de la reja.
No, está, sí. Hoy tenemos un programa. Tenemos un programa muy lindo. Viene un amigo, va a estar con nosotros, Miguel Cárdenas, que vamos a hablar del tema. ¿Viste la cocaína adulterada, etcétera?
Sí.
Bueno, todo eso del show que hicieron Bernie y Aníbal Fernández, que no tiene ninguna importancia y ningún vínculo con lo que realmente es un tema que atraviesa la sociedad argentina, y vamos a charlar con una persona que está involucrada ayudando plenamente en la lucha diaria en eso. Vamos a ver, como nos gusta a nosotros este programa.
Sí, siempre. O sea, igual hay un montón de sorpresas.
Hay un montón de sorpresas, sí. Y esta me parece que va a ser una charla linda.
Sí, muy linda charla.
Vamos a arrancar. Don Alejandro Naso, ¿qué tiene para contarme hoy?
Bueno, hoy creo que te voy a sorprender porque...
Siempre me sorprendes. Para bien.
Ojalá. Hoy te quiero hablar de alguien muy, muy, muy especial para mí, mi vida, para mi mamá, para mi familia, para un montón de gente, de una persona que trasciende, ¿viste? Que deja una marca, cuando deja una marca en el otro.
Sí.
Así que hoy te quiero hablar de Bruno Lococo, mi tío. Nació un 17 de enero del 1925, tercer hermano de seis, y desde chico fui muy responsable. Le tocó batallar al principio, de muy joven, con el fallecimiento muy prematuro de su papá y de un hermano, y por su perfil comercial y emprendedor, terminó haciéndose cargo de la familia. Se claro. Puso la familia al hombro, ¿no?
En esa época más difícil todavía.
Exactamente, y le tocó, a la fuerza le tocó ocupar ese rol, ¿no? Frutero de oficio. Pero era una pasión que lo desbordaba, ¿viste? Que la amaba. Vos sabés que miraba un durazno,
claro, sí.
Miraba una pera, olía un melón y era como que le cambiaba la cara, ¿viste? Se le sonreía, ¿viste? Era como que...
Fanático.
Un fanático,
¿viste? De lo que hacía, de su oficio.
Te dabas cuenta, sin lugar a dudas, que era lo suyo, ¿no? Pero no quedó simplemente en la gran frutería Avenida, donde se desempeñó casi la mayor parte de su vida, terminó haciendo un montón de cosas, un montón de otros oficios, y uno de los otros del otro importante fue el hotelero.
Hotelero. Muy bien.
Y se desempeñó tanto que terminó siendo presidente de la Cámara que agrupaba el sector. Otra de sus grandes pasiones fue el Club Atlético River Plate.
Nunca nada de San Lorenzo, bueno, viejo.
Es así. Donde contagió ese amor a hijos, a muchos de la familia y amigos. Y entre ellos...
A un sobrino. A un sobrino nieto.
Exacto. Pero sin lugar a dudas, el amor por el otro era lo que más trascendía en él, digamos.
Su motor.
¿No? Exactamente. Vos te dabas cuenta que hacía piel con el otro y desde la humildad, desde la generosidad, llegaba al otro, ¿viste? Y dejaba esa marca del que te hablaba antes, ¿no? Y terminaba ayudando a conocidos y extraños, ¿viste? O sea, no era solamente que quedaban los conocidos, ¿viste? Casado con la querida tía Chola. Y tuvo 4 hijos y 8 nietos, que realmente lo recuerdan siempre, ¿no? Pero ahora te quiero contar de mi experiencia con él, ¿no? Después de más de medio siglo que estuvo la frutería, donde te contaba que él se había iniciado y donde tomó las riendas de todos sus negocios, llegó el momento de cerrar las puertas. Y por un lado, bueno, era una tristeza porque eran muchos años y una vida, y junto con su hermano menor, que es también de mi mamá, obviamente, el tío Julio, por otro lado era una tranquilidad porque era un oficio muy duro, ¿viste? Donde dejabas... Sí,
tenés que estar. En el día a día.
Mucho oficio.
Argentina.
Argentina.
Factor argentino.
Igual era más tranquilo. Pero bueno, en el año 90 entonces cerró las puertas. Estuvo un año tratando de... en esa época, mirá lo difícil que era, pusieron el local en venta y en alquiler, o sea, lo que salga primero, y no pasó nada. Epa. Paradójicamente, en el 91, con mi papá decidimos ofrecerle al tío Bruno, si nos alquilaba el local y para poner una fiambrería y almacén. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Lejos de decirnos, nada, están locos, no lo hagan, cualquier cosa, nos redobló la apuesta y nos dijo, si ustedes ponen fruta y verdura, yo los ayudo.
Qué grande.
Un fenómeno. No, no te puedo creer. Bueno, la cuestión que...
Tenía el know-how, digamos.
Exacto.
50 años.
Así que, ¿sabes qué hacía el tío? Durante 2 años, cada 3 veces por semana... Yo le pasaba una lista de las cosas que necesitaba de fruta y de verdura. Él se iba al mercado central, iba y me compraba las cosas que necesitaba al mejor precio posible que podía conseguir y la mejor mercadería. Y luego yo salía para el mercado central, cargaba todo. En el interín, bueno, iba y volvía, pasaban como 3-4 horas. Y él ya estaba en el negocio esperándome para armar todo el puesto para presentarlo para la
lo llevaba adentro, tipo, ¿no?
Y quedaba como el profesional que era, una cosa espectacular. La verdad que fueron años dorados para nosotros, porque la verdad que nosotros éramos inexpertos en la materia, pero aparte le veíamos la cara a él, que disfrutaba de cada momento de eso, de lo que hacía, ¿viste?
Claro.
Y lo disfrutaba, le veías en la sonrisa. Era como recordar los tiempos donde había vivido parte de su vida.
Por supuesto.
Yo estoy convencido que si no hubiese sido por él, nada hubiese sido como fue, ¿no?
Claro.
Le agradezco muchísimo eso, todo eso. La verdad que la vida le puso muchas duras pruebas en su camino. La última fue una enfermedad. Recuerdo con mucha alegría que una vez al mes pasaba a buscarlo para llevarlo a dar una vuelta. Uno de los lugares que recorríamos era San José 20, que era donde estaba la frutería esa.
Ah.
Otro, el Monumental. Y varios otros lugares que a él les gustaba, que yo sabía que le gustaban, ¿viste? Una vueltita dábamos y lo volví a llevar a la casa. Recuerdo perfectamente, ya no, él no podía hablar, ¿viste? Le costaba el habla. Por su enfermedad no podía hablar. Pero yo en la cara veía que la cara de satisfacción que tenía cuando pasábamos por cada lugar. Ahí le pude decir varias veces lo mucho que le agradecía por todo lo que había hecho, por mí y por mi familia. Así que hoy, querido tío Bruno, que seguramente nos estarás cuidando desde el cielo, va este humilde homenaje y simplemente decirte una vez más, muchas gracias.
Little love, we can lay it down. Can't you feel a time?
Qué buena música, ¿la elegiste vos, Ale? ¿O esto es selección de Richard ahora?
Esto es selección de Richard.
Ese musicalizador. Sí,
sí. Le dije, ¿qué le parece una música para este editorial? Y me sugirió esto.
Muy bien, me gustó. Se nota la mano de alguien que sabe. Te cuento, Ale, que no solo me emocionaste con tu editorial, porque es raro escuchar hoy en día en la radio, que la palabra agradecimiento a alguien, y sobre todo a alguien que para los parámetros del mundo de hoy, viste, hoy sos exitoso si tenés una empresa con una app, sos un gamer, no sé, cosas raras que nadie sabe qué son y tenés un montón de guita, ¿no? Y yo siempre pienso que ser exitoso en realidad es tener más un montón de vínculos y esto de agradecer. Y vos hablás y me emociona porque todos tuvimos ese familiar que está en las malas o que empieza a tener problemas de salud y lo acompañás y estás en ese momento de su vida duro. Así que gracias por compartir.
Gracias.
Vamos con los teléfonos del día de hoy. Nuestro teléfono de siempre es el 4300-0114 y les aseguro que la va a atender. Paloma todavía no llegó, pero va a llegar. Y si no los atiende Richard, si atiende dice, ¿qué querés? Ese es Richard. Si te dice, hola, Paloma.
Esa Paloma que llegó.
Richard.
Paloma usted, llegó volando.
Pero... Con Richard sean sintéticos. O sea, el mensaje.
Hay grano, tiene.
Hay grano. Dice. Y al 5031-9801 son nuestros dos teléfonos, pero hoy tenemos una
gran novedad.
Una gran novedad.
Lo venimos pidiendo. Lo venimos pidiendo y lo logramos.
A ver.
Podés dejar un mensaje por WhatsApp. Y este es nuestro teléfono. 11-23-95-19-92.
Repetí.
11-23-95-19-92.
No dejen puteadas. O sea, mensajes pueden ser discutiendo eso, pero no dejen que... Pero no, por favor, cosas... Estamos en una
tampoco época. Hablen mal de Richard, que no lo vamos a permitir.
No, porque tenemos que... Se pueden borrar los mensajes. Sí, sí. Y no le inventen mensajes a Richard. Bueno, te cuento que hoy... A todos, la verdad que tenemos una gran alegría. Nos acompaña un amigo, Miguel Cárdenas, que, una persona muy especial para mucha gente y para nosotros. Esperamos tener una linda entrevista hoy. Él trabaja en una granja de recuperación del Hogar de Cristo, que es una granja que se llama San Miguel Arcángel. Está en la zona de Pilar, ¿no? De Rodríguez, de General Rodríguez. Y está hace 9 años ya laburando ahí. Nos va a contar un poco esa historia. ¿Por qué? Porque hoy salió la noticia de la semana de la cocaína adulterada, etcétera, etcétera. Y en realidad lo que se discutió mucho fue también una pelea de Bernie
con Aníbal Fernández.
Con Aníbal Fernández, en vez de hablar del tema que le preocupa a la gente y que creo que atraviesa a nuestra sociedad. Así que, Miguel, querido, muy buenas tardes, bienvenido a Cambio y Fuera.
Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme. Como bien dijiste, mi nombre es Miguel, tengo 42 años, estoy en el Hogar de Cristo hace 9 años, cumplo una función en la Granja San Miguel. También tuve el problema de adicciones, o sea, tuve 20 años con ese problema. O sea, no...
O sea, desde muy joven.
Y yo empecé a los 14 años.
A los 14 años.
A los 14 años, tal vez con un consumo limitado por el tema de que vivía con mis padres y por respeto y por un montón de cosas, ¿no? Que uno tiene que ir al colegio y hacer un montón de cosas, tal vez no tiene ese libertinaje, ¿no? Que a veces la droga te pide como para atraparte. Hasta ahí fue como algo por curiosidad, no porque quería eso, ¿no? Porque pero bueno, así de curioso empecé, o sea, murió mi papá cuando yo tenía 17 y mi mamá cuando tenía 18 y quedé a cargo de dos hermanos. Y bueno, tengo a mi hermano menor de 4 años menos que yo y bueno, él también consumía.
Ajá.
O sea, no estando los padres, se fue todo,
se hizo difícil, sí, cuesta arriba.
O sea, tal vez en ese momento nos sirvió para tapar ese dolor, ese vacío, pero uno con esa inocencia, ¿no? De no ver las consecuencias que vienen, ¿no? Con todo eso, ¿no? La decadencia, el abandono, dejar el estudio, el trabajo, dejar de pensar en tus hermanos, o sea, los conflictos, o sea, que uno empieza a tener, ¿no?
Miguel, me parece importante también, ¿cómo empieza uno en este camino? Vos dijiste que a los 14 años empezaste por curiosidad y ahora vos trabajás en recuperación ayudando a la gente.
Sí.
¿Y cómo, así en tu experiencia en general, cómo empieza uno en el camino de la droga? ¿Es un amigo?
Yo creo que son muchos factores, o sea, no es algo determinado, depende de cada persona. A veces uno quiere ser parte de algo, a veces uno entra por curiosidad, a veces porque me pasa algo y no lo puedo poner en palabras. A veces estoy en mi casa y tengo mi familia, que tal vez, entre comillas, parece la familia Ingal, pero no tengo la comprensión o el espacio. O sea, claro. Porque a veces nadie se quiere drogar porque nadie se quiere autodestruir. Uh-huh. Sin embargo, nos van pasando cosas que a veces nos cuesta al adicto poner en palabras. A veces te da vergüenza decirle a tu papá o a tu mamá o a aquel que tiene hijos y señora, decirle, che, mira, tengo un problema de consumo.
Claro, es algo que uno tiende a ocultar en general.
Sí, es muy difícil porque uno se siente juzgado hasta por la sociedad, o sea, por todo. O sea, la familia, tal vez la familia invirtió mucho para que vos seas alguien, algo de bien en la vida y te pasa y te descarrilaste. Entraste porque fuiste a bailar, la probaste en el baile, la probaste en una juntada de amigos, te invitó, no sé. O encontraste, porque puede pasar. O sea, o por querer aparentar algo que no sos.
Claro.
Pasa que es la droga, una vez que la probás, es muy difícil que la dejes.
Uno, perdón que te haga preguntas que quizás no se hacen habitualmente, pero me parece importante incluso para entender. ¿La puerta esa de entrada es directamente cocaína, por ejemplo, o puede ser marihuana? ¿Cómo funciona eso en general?
No, o sea, no hay una... Algo elemental, o sea, se le dice drogas duras a la cocaína, a la pasta base, pero, o sea, tal vez hoy, entre comillas, en la sociedad está más legal, o sea, como el alcohol uno también lo toma,
claro.
Y si lo tomas en exceso te hace mal, o sea, la marihuana, con esto de las marchas y esas cosas, también, viste, como que uno como lo ve más normal, ¿no? Pero en el fondo, o sea, son todas se conectan, ¿viste? O sea, el que consume marihuana y seguro que tiene algún conocido que consume cocaína. Y el peligro de eso es que uno se va conociendo y se va haciendo un entorno de gente que todo consume, ¿viste? Y capaz que vos no sos un consumidor de cocaína. Pero sin querer terminás un día porque te invitó y te enganchaste.
Como que entras en un gran círculo donde no podés salir.
Claro, te empezás a conocer toda gente que consume, a ser parte de ese mundo. Uh-huh. O sea, la droga es un escape que tiene una persona, un escape a cosas que le van pasando.
¿Y vos cómo fuiste haciendo, cuándo diste la vuelta? Digamos, ¿cuándo dijiste tengo que salir de acá o cómo fue ese clic en tu vida? ¿Cómo?
Y yo creo que a mí viví con 20, yo tuve 10 años en la calle. O sea, en la calle.
¿Qué significa en la calle?
Durmiendo en la calle, durmiendo en las plazas, en mi barrio. Uh-huh. O sea, fue muy doloroso. Yo tenía mi casa y me iba a dormir a la calle.
¿A propósito te ibas a dormir a la calle?
Y sí, porque me quedaba más cerca al que vendía droga.
O sea, vos tenías una casa con una
sí,
casa
común. Mi casa. Sí,
y te ibas, preferías dormir en la calle para estar más cerca del dealer, digamos.
A dos cuadras de mi casa. No es que me iba a otro barrio. Y nada, o sea, hoy yo tal vez me doy cuenta de esas cosas, pero en ese momento yo no me daba cuenta de la locura que estaba haciendo.
Claro.
Del abandono que tenía sobre mi persona, sobre mi familia. O sea, y es recontra complicado porque uno está ciego y uno se cree que está bien, que uno la va a soltar cuando quiere. Esa es la mentira más grande que tiene la adicción.
Vos pensás que tenés dominio sobre la droga y es al revés.
Claro, pues, o sea, uno conoce gente buena, hay gente que te conoce de chico y te habla, amistades sanas, o sea, no todo es malo, pero a veces se toman su tiempo y hablan con vos, ¿viste? Y no, yo estoy bien, yo cuando puedo la dejo, quédate tranquilo, ¿viste? Y en el fondo vos sabés que cuando estás solo vos te encontrás con vos mismo y sabés que no podés, ¿viste? Por más que a mí me pasaba que yo me acostaba todas las noches en la calle con el pensamiento de que mañana le iba a cortar. No, mañana cambio, mañana no, voy a hacer algo distinto. Y dormía y me levantaba y al otro día consumía. Era instantáneo, o sea, un reflejo, como un reflejo que uno tenía.
Algo que no podías realmente controlar.
No lo podía hacer y hasta sentía que era peor. Era peor porque veía que había más oportunidad de drogarme encima. O sea, claro. hasta, viste, como que no me quería soltar. Tampoco tenía la fuerza de voluntad, lo podía pensar, pero no podía reaccionar, estaba tan atrapado. O sea, y eso le pasa a un montón de gente.
¿Y es fácil acceder a la droga? ¿Es fácil decir cualquier persona puede acceder o cómo? ¿Cuánto sale? No sé ni cuánto sale una dosis, por ejemplo.
Mirá, yo hoy en día cuánto sale no lo sé. O sea, sí. Yo de que estoy en el hogar, gracias a Dios y a la gente que me acompaña y me acompañó en su momento también. O sea, no consumo ni sé el precio, o sea, pero... Y la droga no discrimina. No le importa si sos rubio, negro, si venía en silla de ruedas, si sos mujer, si estás embarazada.
Nada.
Siempre yo, o sea, mi manera de ver es que la droga no discrimina, o sea, no le importa si estuviste preso, si sos una persona de bien, si tenés un problema, ¿viste? Porque a veces uno consume hasta porque es el cumpleaños.
Claro.
O sea, cualquier motivo es bueno para festejar y, o sea, y en todo eso...
Todo es puede ser una excusa para una justificación.
Sí, o sea, la droga se va metiendo, una vez que se te mete, que entra en vos, te empieza a aislar, ¿viste? O sea, empieza a romper vínculos. Empezás a fallarle a tus amigos, a tu familia, perdés trabajos, dejás estudio, hasta que dejás de quererte vos mismo. Y para lo único que vivís es consumir.
¿Y cómo hiciste vos ese clic para salir de ese pozo, digamos, de esa situación?
Y a mí me llevó 20 años, por ejemplo, darme cuenta, ¿no? Más allá de que muchas veces sabía que estaba mal y también entendía que no tenía la fuerza de voluntad, porque en esos 20 años intenté salir, no es que fue claro. Todo. Me pasaron cosas, estuve detenido y un montón de cosas, o sea, me fui a vivir a la casa de una hermana que también tengo, y nada, o sea, llegó un momento, o sea, que estaba cansado, me cansó la misma historia, yo sabía cómo empezaba, cómo terminaba, o sea, era una rutina, quilombo, consumo, violencia, exposición, sentirme mal, tener vergüenza de muchas cosas, o sea, a veces uno se siente incómodo, no se siente, o sea, yo creo que la persona que está en la calle es, a veces consume más, o sea, porque tiene vergüenza de sí mismo, de cómo está.
Claro.
De verse, qué sé yo.
O como taparse, el mismo taparse, digamos, de
sí,
ante el mundo, digamos.
El mundo y las cosas que perdiste, o sea, uno pierde un montón de cosas, para mí no tan solo cosas materiales, pierde vínculos que son, o sea, dejar de hablar con tu familia, amistades, cosas que te duelen, viste, que de repente vos pasás por la puerta y no lo podés ver porque les fallaste o les mentiste.
Y, o sea, a mí me parece muy interesante o muy lindo también que, gracias primero por compartir todo esto, puede ser que son cosas complicadas, complejas. Me parece la vuelta de tuerca, o sea, vos saliste de esta situación y ahora estás trabajando en una, ahora no, hace como 9 años, ¿no? Ya estás trabajando,
claro,
en una granja.
Claro, sí, yo ingresé al hogar en el 16 de octubre del 2012, que llegué a la parroquia Virgen Inmaculada, de ahí de Soldati. El cura ya me había dicho hace un año atrás si yo me quería internar, que esto, que lo... Pero yo sentía que no era mi momento. En eso siempre fui muy franco yo, o sea, sabía cuándo iba a hacer las cosas comprometido y cuándo no, o sea, y era muy franco. Yo
me eso, daba... ¿Eso cómo te das cuenta vos cuando...? ¿Por qué me decís no estoy preparado para eso todavía?
Y porque no estaba convencido, no era algo que nació de mí. Es algo que me propusieron. Ah. O sea, y creo que fue el pensamiento del otro y no un deseo mío. Tampoco me aseguraba el deseo mío de que iba a salir adelante, pero sí me daba mucha más motivación, ¿no? Me daba mucha más seguridad.
Pero lo que sirve por ahí es como que la persona que te quiere ayudar te pone la semillita ahí y después la deja picando y después vos tenés que decidir, digamos.
Sí, a mí por lo menos me resultó así. A mí el padre cuando me habló, me dijo, o sea, yo tenía un vínculo con el padre, o sea, sano, siempre me habló para bien, me acompañó, me dejaba...
Perdóname, el padre, estamos hablando de Pedro Valla Casal.
Sí, de Pedro. Yo iba a pedirle para comer o alimentos para cocinarme en la calle, me dejaba bañar, o sea... me fue haciendo un trabajo fino, como quien dice. O sea, claro. sano, bien sano. Creo que también era lo que uno necesitaba, ¿no? De después de estar tanto tiempo en la calle, de no saber lo que era tener una charla de 10 minutos con una persona que te hable cosas coherentes y no que te hable cosas, claro, de la calle. O sea, me fue entrando muy lentamente y, o sea... Y a mí todas esas cosas me recordaban a los buenos momentos que yo había tenido. O sea, y bueno, un día me fui, tomé la iniciativa solo. O sea, me vi muy desbordado, cansado de lo mismo. Y bueno, me fui donde me dijo el padre y empecé. Uh-huh. Y bueno, fui a un centro de día, a un hogar que se llama Don Bosco, y de ahí del Bajo Flores. Y cuando volvía, bueno, fueron 5 horas muy lindas porque no consumí, o sea, pude hablar. Uh-huh. Estaba muy bueno, pero tenía que volver al barrio.
Claro.
Y yo sabía que volvía al barrio y dije, bueno, me conformaba, bueno, 5 horas no consumí.
Perdón que te interrumpa, cuando uno cuando estás en consumo, cuando está alguien en situación de consumo, ¿cada cuánto consume, por ejemplo?
Y yo creo que depende de la sustancia. Si tenés plata, consumís a cada rato.
¿Qué consumís? ¿Pasta base qué?
Mirá, yo he tomado cocaína, he consumido pastillas, bebido en exceso,
claro,
fumé marihuana. Y pero fumé,
o sea que cuando uno está en consumo es muy fuerte, digamos, estás en permanente situación de consumo, digamos. O sea, para vos no consumir durante 5 horas fue muy importante esa primera vez.
Sí, hay gente que tal vez consume un fin de semana como dice, bueno, yo trabajé toda la semana, esa mentira que uno dice que tiene como un consumo controlado. Bueno, yo me lo merezco, ponele.
Como un premio.
Yo la verdad que por mi realidad, la que vivía, que no tenía mis padres y tenía mucha... libertinaje, yo mi libertad la llevé al libertinaje, o sea, estaba mucho más expuesto, o sea, no tenía responsabilidad, tenía mis 2 hermanos que eran menores, pero o sea, mi cabeza estaba tan comprometida con el consumo que la verdad, o sea, yo consumía las 24 horas, O sea, consumía hasta que me daba el bolsillo, y si no me daba el bolsillo, buscaba lo ajeno o salía a hacer lo que sea para consumir, hasta que el cuerpo no me respondía y me tenía que acostar a dormir. O sea, y en eso no es que uno... Vos sabés con qué empezás, pero no sabés con cómo terminás. Claro, o sea, porque es una caravana, te cae uno con una cosa, el otro con otro.
Miguel, si te parece, hacemos una pausa muy cortita. Nuestros teléfonos son 43000114 y 5031-9801. Y llegó Paloma, la reina, que nos va a atenderte. Paloma, si llamas. Sí. Y muchas gracias por estar compartiendo esto. Y vamos a dar esa vuelta de tuerca de la granja y de cómo sale uno adelante con estas cosas. Muchísimas gracias. Vamos con una pequeña. Me pone esa cara Richard. Se enoja porque quiere poner. No sé qué. Dale, Richard.
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Bueno, hacemos acá al 43000114 y al 50319801. Están llegando los mensajes en WhatsApp también, ¿no?
Sí, también en WhatsApp, que es el 11-2395-1992. Y tenemos, acá nos manda Lisan, te manda saludos. ¿Se acuerda? No sé si te acordás de Lisan, que hiciste el retiro número 62 con él y el 51, el entretiempo. Fue tu primer entretiempo como participante y el 62 como equipo.
Así es.
El Cabezón también, el Cabezón Rodrigo Fernández Madero le manda un fuerte saludo también, se acuerda de vos.
Acá dice, llamó Lucía también para agradecer por tu testimonio. Miguel, ¿cómo, sí. ¿cómo contanos un poco la parte de salir de esto? Porque vos dijiste recién en off, digamos, afuera de mientras escuchamos la canción, Miguel contaba un poco que a veces uno de los dramas es que esto es como una propaganda, hay gente que te dice no vas a salir, vos no cambiás, qué sé yo, y ahí hay como un clic, ¿no? Para empezar a cambiar también, ¿no?
Sí, yo creo que uno empieza a cambiar cuando se deja ayudar, ¿no? Cuando te das cuenta que solo no podés. Generalmente nosotros en el hogar decimos que uno intenta algo distinto cuando toca fondo, ¿no? Cuando se te cierran todas las puertas, o sea, cuando ya te sentís que estás a la deriva en el fondo, uno ahí recién empieza a cambiar, ¿no? Empieza por optar por algo distinto. En mi caso, o sea, cuando me pasó, o sea, yo llegué al hogar de Cristo, o sea...
Contanos un poco, contale a la gente qué es el hogar de Cristo para que sepa un poco la gente que está escuchando.
Dale. El hogar de Cristo es un hogar que son varios hogares hoy en día, está distribuido por todo el país, o sea, los hicieron los curas villeros, uh-huh. O sea, empezó en Zabaleta, en la villa 21-24, o sea, después empezó Mujica, Barrio Mujica, Retiro. Sí. Y ahora está en Bajo Flores y bueno, en casi todas las villas acá de Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Y después por el país. Uh-huh. Bueno, son centros de días, o sea, primero se empezó muy precario como centro de días, pensando la realidad, ¿no? De que, o sea, los pibes venían de la calle. Claro. Muchos, o sea, en los grandes... lugares donde se vende droga, o sea, los pibes a veces van a comprar y a veces quedan ahí. Un día fueron a comprar y se quedaron ahí, 10, 15 años.
Claro.
En la calle no volvieron más a su barrio, a su casa, las familias no saben si están vivos, si están muertos. O sea, era una necesidad evidente, o sea se hicieron los centros barriales, que se les dice. En los centros barriales eso son como los centros de día, donde uno va, llega al mediodía... comparte un rato, almuerza y después del almuerzo se hacen grupos, ¿no? Que son grupos con consignas del solo por hoy o del momento, o del lugar o de lo que esté pasando, uh-huh. En el cual participan todos los integrantes que están dentro del hogar, pueden ser 30, 20, los que hayan ido. Nada, yo fui, me tocó hacer eso, o sea,
es un lugar donde la gente, los que van, se pueden expresar y son escuchados.
Tenés el espacio para expresarse, expresarte, pero eso pasa por vos. O sea, nadie te obliga. O sea,
claro.
Uno entiende también que le tiene que dar tiempo, ¿no? A la persona, ¿no? Uno no. Perfecto. Porque no es bajo presión, ¿no? Es todo muy libertad. O sea, tiene que ser opcional, tiene que salir de vos.
Perfecto.
O sea, porque. Yo pienso y creo que bajo presión uno hace las cosas, pero cuando tengo mi libertad voy a hacer lo que realmente quiero hacer.
Y vas a tener más fuerza para hacerlo y para hacerlo adelante.
Sí, no sé, tal vez si a mí me dicen hace esto y yo lo hago porque me estás obligando. Pero en el fondo no quiero hacer esto, quiero hacer otra cosa.
Claro.
Entonces creo que es más sano cuando sale de uno, ¿no? Es más natural, es mucho más fácil. Uh-huh. El pedir ayuda, dejarse ayudar, escuchar. Lo que tiene la persona cuando está en consumo es que no escucha. Uno de los grandes problemas que tiene. No escucha a nadie.
Y ahí ve, además ahí empieza a compartir con gente que está en su misma situación.
Del mismo, claro, que, o sea, toda gente que no viene del mismo del mismo mundo, o sea, que nos entendemos, el dialecto y todas las cosas que uno tiene, la jerga de la calle, el consumo, ¿viste? O sea, y está bueno ver a otra persona que sale para adelante, porque decís, a ese pibe yo lo conozco, estaba hecho de goma, o sea,
claro,
y... más motivador que eso no hay.
No hay,
o sea, podés venir y traerme un libro y hacerme, no sé,
una clase de cualquier cosa.
Sí. Me puedes dar una clase de filosofía de la vida, pero si yo veo a un pibe que estaba hecho de goma de verdad, o sea, y lo veo que se levantó y que puede y que se mantiene, o sea, a mí me da más esperanza eso
que cualquier otra cosa.
Es el mensaje más claro. O sea, porque yo lo conozco al pibe. No es un...
Yo voy a contar también algo que estamos haciendo junto con Miguel. Y con el padre Pedro, que es tratando de abrir el centro de día o hogar de Cristo en el barrio Rodrigo Bueno. Exactamente, ahí en Puerto Madero. Y bueno, ya hace casi un mes que estamos trabajando, un mes y pico, y Miguel lo que tiene es esa sensibilidad para darse cuenta de la persona que viene, dónde tocar. Él sabe, el padre lo tiene como referente para saber dónde hay que presionar, dónde hay que actuar y dónde desacelerar también, ¿no? Porque darle el espacio, claro, darle el tiempo. Y bueno, es como todo, lleva su tiempo, pero me parece que se está poniendo esa semillita que también vos...
Hicieron en mi vida.
Exactamente.
Sí, porque creo que lo más sano, o sea, yo en el hogar, por la función que me toca y por esto de compartir también con los muchachos y, o sea... Hay pibes que tienen hace 15 años que están internados. Van de internación en internación. O sea...
La lucha, digamos.
La lucha. A veces porque tal vez se les cerraron todas las puertas y quieren que le vuelva a abrir la puerta a la familia o porque no quieren perder un trabajo. No porque quieren cambiar.
Claro.
Por no perder todo eso.
Vos recién dijiste que trabajan el solo por hoy. Mencionaste, ¿qué es el solo por hoy?
El solo por hoy es como una lectura, es un libro de NA, o sea, y que tiene lectura para cada día. Te da una reflexión y una consigna, ¿no? O sea, lo bueno que tiene el solo por hoy es que está hecho por adictos.
Ah, mira.
Se hizo en Estados Unidos, donde empezaron los grupos de NA. O sea...
NA, recordemos, es Narcóticos Anónimos, ¿no?
Sí,
Narcóticos Anónimos.
Y está muy bueno porque, o sea, te presenta una imagen en el relato. En el relato te presenta una imagen, ¿no? Y te da la consigna, o sea... Y está bueno porque son cosas que vos te das cuenta que uno la vivió. Muchas veces se siente reflejado uno en la lectura, ¿no? Uh-huh. O capaz que te toca que en ese momento te está pasando algo similar... Te da pie para empezar a hablar, ¿no? A veces de esas cosas que vos dice en una charla, ¿viste? Que a veces una charla uno la lleva al lugar que quiere.
Claro, eludís también en la charla.
Sí. El solo por hoy está bueno, ayuda.
Y el solo por hoy es en sí mismo ya es un mensaje, solo por hoy, es como una lucha de cada día, ¿no?
Sí, es. En realidad, sí, porque uno recién empieza, no se puede proyectar. O sea, es el día a día.
Solo por hoy.
Con el correr del tiempo, sin querer, se te convierte en una rutina y vos ya podés pensar en el mañana. Pero a lo primero tenés que ponerte metas cortas, chiquitas, que puedas cumplir. Cosas que puedas cumplir, o sea, no ponerte una fecha de vencimiento, como si fueras un yogur o, no sé, un chocolate.
Está muy bien, ese que encara.
Claro.
Solo por hoy está muy bien porque, claro, después solo por hoy capaz que después se convierte en una semana, un mes, años.
Claro, ¿no? Como todo, o sea, como uno se levanta a la mañana y se lava la cara, o sea, son hábitos, o sea, empezar el hábito de poder hablar, de poder expresarte, de poder mejorar tu habla, o sea, de pensar, de escuchar, o sea, porque es un ejercicio. O sea, vos hablás y tenés que escuchar a todos los que están alrededor, o sea, que son más que vos.
Exacto.
O sea, te trabaja un montón de cosas. La concentración.
¿Y la granja cómo funciona? O sea, ¿es un paso después del hogar de Cristo?
Sí, uno llega al hogar, está un tiempo en el hogar, el hogar te evalúa para ver si estás para granja, tal vez para una comunidad. La granja es un lugar abierto, tiene 12 hectáreas, está constituido por cinco casas. Cuatro familias son para, cuatro casas son para los chicos que vienen. Uh-huh. O sea, y
los
cada
principiantes,
casa.
Digámoslo,
sí, sí, sí. Los procesos son de 4 meses.
Ajá.
En cada casa tiene capacidad para 12 chicos y cada casa tiene 2 referentes, ¿no? Uno que va de lunes a jueves y otro que va de jueves a lunes, como guardias, ¿no? Que cubren. Nada, en la granja se hace solo por hoy, se trabaja con los 12 pasos, que es un taller de escritura, o sea, mucho más profundo que el solo por hoy, o sea, que está mucho más bueno, más completo. Y después, después hay tareas, ¿no? Como uno tiene su casa, la tiene que mantener, y después tareas generales de campo.
Es como uno, digamos, vos habías empezado diciendo que una de los temas por los que la gente cae también es que empieza a perder contacto con su familia porque huye, porque no la quiere ver, porque le da vergüenza, porque pasó algo. Y esto es como volver a tener como una especie de hogar también, ¿no? De un lugar de referencia, de gente que te escucha, con gente que te puedes expresar.
Sí, a veces, o sea, el hogar lo que trata es de ser un nexo, ¿viste? Es ser, tener un lugar de referencia donde vos te puedas apoyar.
Claro.
O sea, donde te puedan acompañar, donde te puedan poner un límite, te puedan decir que no, o sea, que es lo más complicado, pero bueno, el verte crecer, alentarte, porque las personas, o sea, pasan por un montón de estados de ánimo.
Obvio, o sea, me imagino, sí.
No todos los días uno anda feliz, pero hace muy bien, ¿no? Es muy sano, ¿no? El poder escuchar, el poder abrazar, el poder compartir una mesa, tal vez. Yo el otro día hablaba con Alejandro, ahí en Rodrigo Bueno, le decía, a veces uno no entiende lo que es la mesa. Yo pensé que la mesa era para comer. O sea, la mesa es mucho más que eso. Es un momento donde uno tiene una charla, comparte, reflexiona, comparte la tele. O sea, un montón de cosas. ¿Viste? Donde uno puede volcar sus angustias, sus felicidades. La mesa es algo importante, ¿no? Creo que también por eso están los 12 apóstoles, está la mesa, ¿no?
¿No? La verdad, es así.
Creo que es un símbolo muy importante para todos, ¿no? En la casa una mesa es algo muy importante, la mesa se respeta.
Tal cual.
O sea, donde se reúne la gente.
Acá
es un lugar de encuentro.
De encuentro, sí.
Miguelito, contanos un poquito de tu familia. Vos hablaste de tu hermano menor, que también está en consumo. Bueno, yo sé un poquito más, pero si vos querés contar.
Bueno, yo tengo 4 hermanos, o sea, tengo 2 hermanos menores y después tengo 2 mayores. Uno vive en Tucumán, está con su familia. Después tengo una hermana más grande, bueno, que no sé mucho de ella, hace bastante tiempo. Después tengo mi hermana que vive acá en Bunge, que ella siempre fue sana, o sea, ella se aferró a la religión y la verdad que fue su puntal.
Su cable a tierra siempre.
Y sí, creo que también fue nuestra luz, ¿no? En muchos momentos. Y después tengo a mi hermano, el más chico, que tiene 4 años menos que yo, que él también estuvo internado, o sea, tuvo varias internaciones. O sea, él está hoy medianamente bien, uh-huh, en la lucha, hizo su proceso, todo. Por ahí tiene su tropezón, pero bueno, igual yo estoy muy contento de lo que está haciendo y los logros que tiene. Está criando a su hijo, sosteniendo un trabajo. A mí me da mucha satisfacción. Después, en lo personal, yo tengo un nene que no lo veo. Uh-huh. Mi hijo tiene 15 años, no lo veo hace 14, o sea... Uh-huh. Nada, llevándola, tratando de hacer cosas que no hice antes, disfrutar de mis sobrinos, o sea, acompañar a mis hermanos, o sea, en cosas que antes no pude hacer.
Caminando, digamos,
caminando
la vida.
Sí, pienso que la vida me devolvió, ¿no? Oportunidades, ¿no? O sea, me las está dando, también creo que me las gané, insistí. ¿No?
Muy bien ahí.
Me dio una revancha, como quien dice, ¿viste? Sí, pero creo que también lo busqué y, y siento que por lo menos me ayuda a reparar un montón de cosas que hice mal.
Quería aclarar que comentar que en realidad me quedó algo que hablábamos el otro día, que él me decía que está estudiando, ¿no? Que él por ahí no lo dice porque es modesto.
No estoy estudiando ahora, quiero estudiar, o sea, yo en el hogar, gracias a Dios, pude hacer terminar el secundario que había dejado cuando era joven. Lo tuve que hacer todo de nuevo, pero bueno, lo logré, lo hice. Y mi idea es poder complementarme, o sea, formarme para poder ayudar mejor, o sea, que sea en este rubro, o sea, para poder tener más herramientas y acompañar mejor a las personas, o sea, que tuvieron o que tienen los mismos problemas que tuve yo mismo en su momento.
¿Y ahí cómo te sentís con eso? O sea, la gente, cuando vos sentís que podés ayudar claramente a la gente que está ahí.
Yo lo primero empecé con mucha vergüenza, o sea, yo no me sentía capaz de decir, ¿qué le voy a decir yo a una persona que... De cómo tiene que hacer su vida si yo no pude hacer nunca nada, ¿viste? Había gente que me conocía, o sea, me daba mucho pudor.
Claro.
O sea, pero bueno, con el tiempo me fueron convenciendo. Creo que también tuve que romper el hielo, ¿no? Y apoyarme, ser franco. También a veces al que acompañaba le tenía que decir, acompañame vos, porque la verdad es que estoy mal yo. Y nada, o sea, ser sincero, o sea...
Es una clave tremenda, ¿no? Ser sincero y honesto es especial.
Y sí, es lo que te permite a vos sentirte libre. Yo tuve en el consumo 20 años de mentira. 20 años de mentira, en que estaba todo bien, de que yo me pongo las pilas cuando quiero. O sea, viviendo en... Siempre le digo yo a los chicos, le digo, andaba en la nube voladora de Cocú, ¿viste? Andaba ahí y era feliz, ¿viste? Y nada, ¿viste? A veces uno pretende tener la familia Ingal y la verdad que en toda familia uno tiene sus quilombos, reniega, la lucha. Pero es parte de la vida, ¿viste?
A mí me quedaba un poco eso lo que quería decir antes, como que él me llegó a decir, yo quiero estar preparado para si me toca volverme a encontrar con mi hijo, ¿viste? Me decía. Entonces... Uh-huh. Eso la verdad que me pegó mucho porque estás pensando, porque posiblemente, no sé si Dios permite que ojalá lo veas, pero vos igual querés estar preparado por lo que...
Sí, yo la verdad que tal vez una de mis motivaciones en mi recuperación era ver a mi hijo, volver a tener un vínculo, pero bueno, no se fue dando. Pero también entiendo que, o sea, si llega a aparecer la oportunidad yo tengo que estar bien.
Obviamente.
Más allá de que yo deseo seguir estando bien, ¿no? Tengo que estar bien para que me reclame o me abrace, no lo sé.
Claro.
¿Viste? O por lo menos explicarle, que escuche mi versión. Después tomará su decisión, ¿viste? Entenderé, sé que yo no puedo pretender nada, ¿viste? Tengo que ir muy humildemente, con la cabeza agacha y aceptar. Porque son consecuencias que yo ocasioné, no lo ocasionó a nadie. A mí nadie me puso un arma en la cabeza o me llevó de los pelos. Fueron decisiones mías. O sea, y cada decisión en la vida tiene consecuencias, ¿viste? Algunas duelen más que otras, pero bueno, tienen consecuencias al fin, para bien o para mal. Yo entiendo eso. Creo que la manera también hasta de psicologiarme que tengo, ¿no? De decir, bueno, yo tengo que estar bien con la ilusión, nunca perder la ilusión, o sea...
Tal cual.
No, jamás.
Tal cual.
Yo estuve 20 años en consumo, o sea, y vi un montón de cosas, o sea... Viví, presencié un montón de cosas y la verdad que... a mí lo único que nunca perdí fue la esperanza, ¿viste? Dentro de toda esa locura que tenía, ¿viste? Pero bueno, o sea, agradezco eso.
La verdad que... Voló el tiempo, es impresionante, ya estamos casi terminando la hora y como mensaje final, ¿qué le dirías al que por ahí escucha Cambio y Fuera y tiene esa duda o necesita dar ese paso de decidir yo quiero salir?
Pedir ayuda, o sea, lo más una vez que uno golpea la puerta ya hizo la mitad del camino. O sea, lo más difícil es arrancar. lo más difícil es arrancar. A mí me costó 20 años. O sea, una vez que arranqué no paré. O sea, creo que lo más difícil es decidirte a hacer las cosas bien, ¿no? A escuchar al otro, ¿no? A pedir ayuda. O sea, eso es lo más difícil. Y no te cambia nada, porque hay un montón de conflictos de consumo, ¿no? Y con esto yo no quiero diferenciar nada. A veces te callás y la terminás pagando el doble. Y se terminan enterando igual que tenés el problema de consumo. Porque el consumo es evidente. Si no lo decís, se demuestra.
Claro.
O sea, entonces, no es nada de otro mundo. ¿Viste? Pero pedir ayuda, o sea, dejarse ayudar, es lo más sano. Y te puedes evitar un montón de cosas. Yo creo que si alguna persona se sienta con una persona mayor y escucha lo que perdió y lo que vivió, yo no sé si te querés drogar, ¿eh?
No, obviamente que no.
Seguro que no.
Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Yo creo que con que haya habido, bueno, ya, y porque a mí me tocó mucho lo que decís, con que haya una persona que esto lo pueda iluminar en el camino, que me parece que ocurre, por lo menos conmigo ocurre también, valió mucho la pena escucharte. Muchas gracias por tu honestidad y por tu apertura para contar tantas cosas.
No, gracias a ustedes por la oportunidad y nada. Bueno.
Ya nos gracias. Estaremos viendo ahí en
Rodrigo Bueno.
Rodrigo Bueno. Tátenlo bien al padre Vallá Casal, que lo necesito para cantar, para tocar la guitarra.
Exacto. Gracias, Miguelito.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.